Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de la radio de Diario de Transporte. Hoy queremos hablar del CAP, de la formación, de la importancia de la formación, de la seguridad, de todo lo relacionado con esta importante actividad como es la información, la formación y estar preparado para el transporte y para todas las novedades que se presentan de cara al futuro. Y para hablar de esto, pues nada mejor que traer a los podcasts de la radio de transporte a alguien como Marcos Vega Bautista, especialista de formación CAP, y donde ha cursado también de mercancías peligrosas, consejero de seguridad, escritor, colaborador en prensa, en varios medios, y sobre todo y ante todo, que es lo que más le gusta que le digan, camionero. Hola Marcos, ¿qué tal?
Muy buenas, Julio, ¿qué tal? ¿Qué tal a ti y a todo el equipo? Y a todos los oyentes, claro.
¿Qué tal va la vida desde la última vez que estuvimos? ¿Bien?
Bien, bien, va pasando, nos vamos haciendo viejos, vamos
Bien.
aprendiendo cosas nuevas. Bueno, actitud ante la vida,
Nos
que es
van
de lo que se
saliendo
trata.
más canas y se nos va poniendo
Nos van
peor el
saliendo
cuello.
canas, van quedando canas porque lo otro se va, se van cayendo.
Y eso es bueno. Bueno, hace un par de semanas, nuestro colaborador Fernando Guillén publicó un artículo porque le tocó renovar el CAP. Y curiosamente, aunque había oído hablar de ti, de Marcos Veiga, tuvo la santa suerte de que le tocó Marcos Veiga como formador de CAP. Entonces, ahí en ese artículo resaltaba la importancia de dar bien un curso, de no hacerlo aburrido, de hacerlo entretenido. Ya sabemos la mala fama que suele tener aquí el CAP, que se le considera como una pérdida de tiempo, que si se va a perder, si se aprende poco, que si se va a ver vídeos y tal. Tú quieres desmitificar que eso ya no es así, que va cambiando, ¿no?
Efectivamente, pero sobre todo una de las cosas que más noto yo en el cambio hacia el de lo que es la formación obligatoria del CAP es la actitud de los propios alumnos hacia esa formación, que sí que está cambiando, ya se nota en los últimos años. Piensa que la gente ya no es la primera vez que lo hace, ya vienen repitiendo cursos y la actitud inicial de pérdida de tiempo está dando paso a una actitud de voy a aprender algo, voy a que me aclaren dudas y voy por lo menos, ya que tengo que estar esas 35 horas en clase, pues por lo menos voy a intentar aprovecharlas, ¿vale? Eso es una de las partes más importantes, que es el propio alumnado, ¿no? Los asistentes a los cursos. Y luego, por otro lado, el profesorado también tiene que cambiar un poco el chip y la mentalidad. Una de las claves que considero yo a la hora de mantener un curso entretenido y un curso en el que mantengas la alerta de la gente, sobre todo, porque hay que ponerse en el lugar de nuestros alumnos. Hay que entender, sobre todo, el sobreesfuerzo que es el tener que asistir a unos cursos de formación, además de tener que cumplir las larguísimas jornadas laborales que realizan todos los días. Entonces, lo que no podemos pretender es que esta gente venga y venga sonriendo y venga aplaudiéndonos. No, nos vamos a tener que ganar el aplauso de ellos y lo primero, nos vamos a tener que ganar su atención. Para ganarnos su atención, lo primero, ponerse en el lugar de ellos. Y segundo, y muy importante, el formador CAP no tiene que inculcar nada, ni tiene que procurar, lo único, perdón, que tiene que procurar es dar las herramientas para que esta gente encuentre las soluciones a sus problemas en la normativa que está al alcance de todos. Dar esas herramientas para que la gente pues pueda consultarlas, pueda sacar sus propias conclusiones de lo que y no ponernos a inculcar. No estamos hablando con niños pequeños, estamos hablando con gente que en muchos casos la media de edad de algunos cursos CAP están en los 50 años, ¿eh? La media, o sea, quiero decirte que no estamos tratando entre niños pequeños. Entonces se pueden hablar las cosas, se pueden contrastar sobre todo opiniones, que es lo que más me gusta a mí, contrastar opiniones y sobre todo que la gente aprenda un poco a buscar la normativa, a buscarla, a preocuparse por ella porque es clave para el desempeño de su labor. Y yo creo que esas son las dos claves más importantes que hay.
Sí, yo creo que para empezar, no solo quien renueva, quien renueva ya tiene una experiencia, sino sobre todo gente joven que empieza, que a ver si cada día es más, porque si no la profesión va como va. También es muy importante saber sus derechos, sus obligaciones, no solo son saber toda la reglamentación, estar muy informado, no tener que decir, ¿Qué ha pasado esto? ¿Me multarán? ¿No me multarán? ¿Me he pasado? ¿No me he pasado? ¿No crees que eso es importante, ¿no?
Desde luego que es importante. Piensa que ahora mismo un módulo completo es sobre el entorno social del transporte. Y eso ya es un paso adelante muy importante, ¿vale? Para hacer entender a la gente lo que es la normativa laboral, los derechos que le asisten, las obligaciones que tiene también, ¿eh? Que no todos son derechos, que ahora también vivimos en una sociedad que parece que tenemos derecho a todo y obligación a nada. Y tampoco es así, ¿eh? Tenemos que también entender cuáles son las obligaciones de un conductor, pero cuáles son sus derechos también y qué normativa le asiste. Eso, desde luego. Es otra de las claves también que llevo notando de un tiempo a esta parte. De un tiempo ya me refiero a un par de añitos, tres, hacia esta parte, que las propias empresas ya le pierden el miedo a que la gente entienda y sepa cuál es la normativa laboral, ¿vale? Cosa que antes parecía un tabú. Que dice, uff, mejor no entres en estas cosas y tal, que eso yo no lo admití jamás, eso de que te quieran hacer un guión de los cursos, pero sí sé de compañeros que sí han pasado por esa situación. Y la verdad, pues se nota también que las empresas le perdieron el miedo a eso y prefieren, en muchos casos, gente muy bien formada, ¿de acuerdo? Porque son los que van a desarrollar mejor su trabajo y en mejores condiciones.
Y además, también es muy importante que el alumnado, cuando el alumno te está renovando, el que está sacando de nuevo por primera vez el CAP, esas clases sean amenas, no sean lo que siempre oímos en las redes sociales o vemos en las redes sociales, que si es una pérdida de tiempo, que si fuimos a ver vídeos, que si íbamos al bar, que si... Había quien decía el otro día que sí, que tenían allí siempre una caja de medicación por si llegaba el inspector y decía, no, es que no está, se fue a la farmacia o vino ahora. No sé, esa picaresca española que siempre, por cierto, palabra que no tiene traducción en ningún idioma. ¿Cómo englobas tú? ¿Cómo abarcas tú esos cursos? ¿Cómo los haces para que, como dijo aquí nuestro colaborador en aquel artículo, Fernando Guillén, diga, joder, que no se acabe el tiempo, que siga.
A ver, lo que te decía antes, yo tengo quizá la ventaja de que estoy en medio de ellos todos los días, por mi trabajo como conductor también y como formador, pues estás en el plano, conoces perfectamente cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones, cuál es la jornada laboral que realizan. Efectivamente, estás en el ambiente de ellos y sabes ponerte en su lugar. Y sobre todo, hacer las clases lo más prácticas posibles. Hablar de cosas directamente a las dudas que tengan. No decir, pues el artículo tal dice esto, lo otro. No, 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 no. Si hay una duda, lo leemos entre todos. Otra de las cosas, por ejemplo, que siempre llama la atención es, vamos a poner en común qué entiendes tú de este articulado, qué entiendes tú de aquello otro, de las últimas novedades. Y después leemos entre todos. ¿Y de verdad que crees que pone eso? Lo leemos entre todos. Una de las cuestiones también que pongo especial énfasis es en eso, en aprender, en leer, no en aprender a leer, sino en aprender a interpretar lo que está escrito. Las cosas que están taxativamente prohibidas o que están precisamente, o sea, afirmativamente permitidas o taxativamente prohibidas, esas no hay que interpretarlas. Ahora, el problema son las otras disposiciones que siempre dependen de un condicionante. Y entonces ese es el condicionante que tenemos que entender. Al ponerlo en común entre todos, generalmente creas un ambiente de diálogo, de debate, que suele ser muy interesante y que da muy buenos resultados. Como decía el colaborador el otro día, es la primera vez que voy a un curso que no se pide el descanso. Es que no se pide el descanso. Hasta que no llegas a la hora y dices, ¿qué pasa? ¿No nos vamos al café hoy o qué? Y ese tipo de cuestiones es las que hacen que el propio alumnado se enganche con la formación, que procure buscar aquello que le dijiste y muchas veces, no es el primer curso, que no es que digas tú, bueno, es que pones deberes. No, 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 no pongo deberes, simplemente míralo, léelo y mañana me lo dices. Y ya está.
Sí, lo que definitiva entiendo lo que tú haces es interactuar entre todos los que están en el aula. Que no
Efectivamente.
sea, que no, que aprendan, que no se guíen de lo que se dice en las redes sociales, que en el Facebook, que me pasó esto y que le dan 25 respuestas, algunos se cachondea, al otro jiji jaja, y algunos le da hasta la información equivocada para creer, sino que que aprendan,
Que aprendan. Sobre todo que
eso.
aprendan a buscar ellos la solución. ¿Dónde está? Que la solución no suele estar en la barra del bar, al contrario, esa es la peor de todas. ¿Vale? Pero que aprendan ellos a buscar la solución. Entonces, yo pienso que el formador, cuando trata con personas adultas y personas que ya son profesionales, lo que tiene que hacer es proponer las herramientas que tienen para mejorar en su profesión o por lo menos para intentar entender aquellas cuestiones en las que se plantean dudas, pero nunca inculcar y nunca intentar sobreponer tu opinión o tu posición sobre la de los demás. Lo que tienen es que entenderlo, no porque se lo digas tú, sino porque las cosas dependen de una, a lo mejor de una interpretación, y eso es lo que tienen que aprender a hacer, a interpretar, y no a dejarse llevar simplemente por lo escuché, creí, es que eso es un jaleo de leer. No, 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 léelo, léelo y ya verás cómo es así. Entonces, propones ese tipo de debates y la verdad es que son muy interesantes, ¿eh? Muy, muy interesantes.
Sí, en definitiva, que las palabras CAF, que curso
Efectivamente.
de aptitud profesional, es la palabra
Justo,
CAF.
justo. Yo ya parto de la base de que la propia formación CAP aquí en España está muy mal planteada. O sea, la idea es muy buena, es buenísima. Lo que es la idea de la formación continua, eso es lo mejor que se nos pudo haber ocurrido siempre. Ahora bien, está muy mal planteada y está mal planteada desde el momento en que tú le exiges a ciertos profesionales obligatoriamente en un periodo de cada 5 años, pues asistir obligatoriamente 35 horas a un aula. Hay gente, hay grupos, y yo te lo digo sinceramente, que no le llegan esas 35 horas y a otros grupos les sobra. Entonces, la formación continua yo pienso que tiene que estar orientada a cada cambio normativo, a cada vez que hay una novedad, que hay un cambio incluso en el Código Penal, que es algo que no entra en la formación CAP y yo lo doy. ¿Vale? Y explico, sobre todo explico hasta las consecuencias de las acciones, ¿vale? Esa es la formación que debería de darse, que la administración pública nos dijera, cada 5 años usted tiene que estar formado en todas las novedades que se hayan producido en este periodo de tiempo. Perfecto. Y a lo mejor un año te hace falta pues un curso de 4 o 5 horas por una modificación, pues por ejemplo, tiempos de conducción y descanso, y a lo mejor el año que viene pues cambia el Código Penal, cambia el Reglamento General de Circulación y hay que hacer otro curso pues del tiempo que sea necesario, que necesiten tus alumnos para que estén al día en eso y que al cabo de esos 5 años un centro de formación acredite que esas personas durante todo ese tiempo han asistido a cursos de formación para estar al día.
Pero que ha
Eso es,
salido.
para mí sería lo ideal y sobre todo orientado a la parte práctica.
Sí, ahí vamos. Que estamos, sabemos y lo sabemos que en otros países es incluida práctica. Países como por ejemplo Países Bajos, en el que se forma a los nuevos conductores o al que carnet C1 y tal, se les forma no solo en teoría. También se les forma en prácticas, se les enseña a estibar, a atar la carga. Incluso me consta, por ejemplo, que hay centros en que para el transporte de mudanzas tienen incluso un edificio en que les obligan a subir y bajar, no les obligan, les hacen subir y bajar objetos, cumplir la normativa, la estiba, el modo de carga, que no es lo mismo atar todo tipo de las mercancías de cualquier manera. Se les enseña a manejar, por ejemplo, las rampas no, allí en, sabes que en el norte se utilizan mucho los cambios con remolque, en fin, es una formación más práctica y luego ya existe la otra formación ya más de calle, de conducción y demás. ¿Tú crees que en España se debería también de ir a ese modelo? No solo teoría, 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 porque muchas veces de lo que más se aprende es en la práctica. La teoría está muy bien, pero la práctica ayuda mucho, ¿no?
Desde luego es lo que te decía, sobre todo orientar la formación a la parte práctica, sí orientar una parte de la formación a las, sobre todo a las novedades, a las actualizaciones normativas, ¿vale? Pero el resto tiene que ser una actualización más práctica. Por ejemplo, no tiene objeto ninguno dar un módulo de conducción eficiente en un aula. No es que no tiene objeto ninguno. Eso primero ya debería de ser dado en las empresas. Porque cada empresa es distinta. No es lo mismo una empresa que se dedica al movimiento de tierras que una empresa que se dedique a transportar vehículos por toda Europa. O sea, portacoches, por ejemplo. No, para nada es lo mismo. Entonces, ni los vehículos se comportan igual, ni todas las empresas tienen los vehículos, a lo mejor de último modelo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una parte que debería de ser obligatorio darlo en la empresa y sacarlo del aula. Eso ya para empezar. Y después dejar para el aula estrictamente lo que son las actualizaciones normativas, nada más. Después todo lo que es refresco de estiba, por ejemplo, que también fue muy bienvenido, ¿eh? Es el módulo de estiba, por ejemplo, que hacía mucha falta y sigue haciendo mucha falta porque en este país no tenemos tradición del aseguramiento, de cómo trincar una mercancía ni nada, ¿no? La verdad es que tenemos muy poca tradición en ese sentido y nos falta bastante para llegar a la media de otros países. No voy a poner tampoco, cómo decir, un ejemplo claro de algún país, pero sí sabemos de países que nos llevan una gran delantera en ese sentido. Entonces, sobre todo la parte práctica, yo creo que es lo más importante.
No, y más que nada de cara a ahora que se adelanta el carnet de conducir para camiones a los jóvenes y ya salta la alarma de que con 18 años, de que si tal, de que si cual. A ver, yo no conozco, no sé tú, pero yo no conozco a nadie que naciera con un camión debajo del brazo,
No, no, por eso
ni con una furgoneta, ni con un coche.
ya te iba a decir yo, y seguramente habrá muchos de 18 años que lo hagan mejor que otros de 50, ¿eh? Eso también te lo puedo garantizar, ¿eh? Que seguramente habrá de todo. Ahora, todos tenemos derecho a aprender,
Porque
eso sin duda ninguna.
ahora hay, bueno, se ha adelantado la edad por la escasez, lo que sea, pero otros venimos de cuando había que hacerlo escalonado, ¿te acuerdas? De coche pasabas a la furgoneta, de la furgoneta pasabas al camión pequeño, del camión pequeño ya pasabas al tres ejes o cuatro ejes, ya de ahí te tocaba pasar al tráiler, después había que hacer el de remolque, que yo por cierto lo hice y luego después nos lo regalaron, ¿entiendes?
Efectivamente, sí. Yo
Entonces.
fui uno de los que me regalaron el
Y a mí también, pero yo pagué primero. Primero lo saqué, hice el examen, lo aprobé y después a los 4 o 5 meses cambió la normativa y ya
Sí, yo fui de
venía.
aquellos famosos del que tenía el C2, que valía para vehículos articulados, y después ya nos convalidaron el E.
Es
Nos
que
habían
incluso ha
convalidado.
cambiado mucho a lo largo de los años, parece que fue ayer, pero yo, por ejemplo, fui de los que sacó al mismo tiempo de tráiler y de autobús. Tuve que hacer
Exactamente,
una
yo
época,
también.
sacaba al
Yo
mismo
también,
tiempo. Primero te
sí.
examinabas. De calle te examinabas con el autobús y de prácticas con el tráiler y sacabas los dos. O
Sí, señor.
sea,
Yo soy de esa época también.
ha ido
Yo también
cambiando.
hice lo mismo, sí. Sí, señor.
Entonces, voy es a lo que voy, a la juventud, bueno, que vale, que hoy la juventud no es la juventud de cuando nosotros éramos jóvenes, no tiene las inquietudes o a lo mejor las necesidades que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes, que viene de esa mala fama que se sigue arrastrando de. Yo siempre comparé esto un poco, quizá porque tenía familia de la mina, un poco como el minero, ¿no? De aquello de que, bueno, yo estoy, pero que mi hijo no, si es posible que lo evite. Pero si algo te gusta, al final, por mucho que te
Sí,
digan
sí,
en
sí.
casa, no, 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 tú basta que te digan que no, ya sabes cómo somos
Para que
los
sí.
jóvenes,
Sí,
basta que
sí,
te diga
sí.
tu padre que no, para que diga, pues yo sí.
Bueno, hombre, pues sí,
Y
eso
los
desde luego.
camiones son muy bonitos parados.
Sí. El sufrirlos cuesta.
Eso.
Cuesta, pero bueno, es como yo le digo a todos y a los pocos jóvenes que se van presentando, que bueno, alguno va entrando, y chicas también, chicas muy jovencitas que empiezan. Y siempre les digo, mira, estáis en la edad ahora de, como digo yo, espulgaros. Venga, tirar para afuera. Mientras haya carretera, tirar para afuera. Después ya la vida ya os irá poniendo trabas, ya os irá condicionando, ya os irá. Ahora mismo descubrid la profesión, descubrid el mundo, que estáis en la edad de eso. Y luego, pues bueno, pues ya os iréis amoldando, oye, cada uno a las condiciones que la vida le plantee, obviamente.
Además
Pero bueno, es
ahora,
bueno. Sí,
sí,
perdona.
además ahora ha evolucionado, ¿no? Ahora hay GPS, hay navegadores y todo, no es como íbamos antiguamente con un mapa o con cualquiera que te preguntaba y te cogía un papel y te decía por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por allí.
Pues
Y luego ya, búscate la vida o preguntando.
sí. Sí, preguntando, preguntando se
Preguntando
iba
y
a
que
todas
te
partes
entendieran,
también, ¿eh?
preguntando y
Y
que
que
te
te entendieran.
entendieran.
Sí. Pero bueno, que independientemente de lo de los GPS, yo siempre les digo, aprended a utilizar un mapa, ¿eh?
Sí.
Aprender a utilizar un mapa, que no está de más y os puede sacar de muchos líos. O sea que, pero bueno.
Afortunadamente, bueno, pues te defendías como podías. Otras veces no dominabas el idioma, bajabas con los papeles o con un folio, con un bolígrafo y le decías, dibuje al paisano, aquí, dibújeme.
Ya
Ya te
está.
hacían en planillo y preguntando por si acaso no te pasaras, porque como te pasaras ya veríamos a ver dónde
Ya,
dábamos
a
la
ver dónde
vuelta.
das la vuelta. A ver dónde das la vuelta.
Porque
Pero...
las rotondas a veces son como digo yo muchas veces, como la Guardia Civil. Cuando los buscas no los encuentras, pero bueno.
De todas formas, Julio King no se perdió nunca en este
Ay,
caso.
el que no se haya perdido, que levante la mano, ¿eh?
Desde luego,
Y
desde
que no lo
luego.
diga muy alto, porque lo mismo esa tarde se pierde.
Sí, señor.
Hay una cosa que sigue, bueno, ahora está de actualidad. El nuevo tacógrafo que viene. Este nuevo tacógrafo, la nueva normativa, que ya no van a ser 24, 28 días, perdón, van a ser 28, 56 días. Está ahí ya, ya tenía que haber entrado, lo que pasa es que todos sabemos los problemas que ha habido de instalación de nuevos tacógrafos y demás. Esto va más que nada de cara a quien hace transporte internacional. Hay quien dice, hablo con compañeros tuyos, como Rafa Soto y demás, que dicen que es un buen tacógrafo, que va a beneficiar al conductor, que va a controlar muchas cosas, como el tiempo de carga y descarga y demás. ¿Tú cómo ves este nuevo Smart Task 2 o
Bueno,
Bulbes?
fíjate, es una evolución del tacógrafo inteligente que ya existía y que ya llevan incorporando todos los vehículos matriculados nuevos desde junio de 2019. Bien, esta es una evolución técnica más, ¿de acuerdo? Que en algunas cosas nos beneficia, por ejemplo, en el registro automático de los cruces de fronteras, que ya no tenemos que parar para hacer el registro, ya lo hacen ellos solos. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que todos estos avances están orientados a controlarnos más también, ¿vale? Sobre todo los tiempos de cargas y descargas, que conste, que eso también es verdad, que de momento el registro por parte del conductor de los lugares de carga y descarga de momento no es una obligación, ¿de acuerdo? Cuando fue la última modificación normativa, que fue en el año 2020, no se incluyó esta obligación todavía como una obligación por parte de los conductores. Sí se impulsó y se impuso una obligación por parte de los fabricantes para que estos tacógrafos realicen ese registro de la posición de los vehículos en estos lugares. De todas formas, ahora mismo estamos a la espera de que las autoridades comunitarias pues, nos digan quiénes son los obligados a utilizar este registro en los lugares de carga y descarga o en qué condiciones, porque no nos podemos olvidar que esto, la génesis de estos registros está precisamente en el control de los cabotajes y de los viajes internacionales. Tú imagínate que un repartidor de paquetería tenga que estar registrando las cargas y las descargas que hace cada vez que entrega un paquete, o sea, sería ilógico. Entonces, estoy por hoy que sí, que los tacógrafos están habilitados para registrar la posición del vehículo. Cuando el conductor dice que está haciendo una carga o una descarga, pues sí, es una opción que yo personalmente pues aconsejo utilizarla, sobre todo en los viajes internacionales, ¿vale? Y ya que está, pues lo podemos utilizar, pero bueno, que a día de hoy de momento no es una obligación. Y en el resto de lo que es el tacógrafo, bueno, esta versión 2 del tacógrafo inteligente, pues es un paso más allá en intentar, pues intentar, lo digo solamente, poner un poco de coto a los trampeos que hay, a las manipulaciones, pero bueno, ya sabemos que esto va a ser imposible. Pero
Vamos con
bueno.
un tema, vamos con un tema que siempre genera polémica, sobre todo en redes sociales, la disponibilidad. La disponibilidad, ¿qué tiempo cuenta como trabajo? ¿Qué tiempo cuenta como descanso? ¿Cómo se gestiona la disponibilidad?
La disponibilidad es que tú piensas que es una
Porque, a
actividad que es
ver,
un...
perdona un momento.
¿Sí?
Yo lo poco que sé es que descanso es aquel tiempo en el que el conductor dispone libremente de su tiempo. Puede dormir, puede irse de fiesta, puede ir de turismo, puede. Dispone libremente de su tiempo, no tiene por qué estar en el camión. Pero ahora vamos con la
Efectivamente.
otra parte, la disponibilidad.
Disponibilidad, pues mira, es un periodo de tiempo en el que el conductor no está obligado a permanecer en su puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Tiene una cierta libertad de ambulatorio, es decir, no tiene por qué estar pegado ni al camión, se puede ir, puede estar en la cafetería, puede irse al baño, en fin, pero tiene que estar disponible para que en cuanto le ordenen reemprender sus actividades, lo haga. Por lo tanto, no dispone libremente de su tiempo. Simplemente está a expensas de que le den una orden. ¿De acuerdo? Tiempo de disponibilidad en la legislación laboral en España se denomina tiempo de presencia. No tiene esa denominación que en realidad técnicamente no es exactamente lo mismo, pero bueno, sería asimilable una cosa a la otra, ¿vale? El tiempo de presencia en la legislación nacional, pues es un tiempo que es considerado tiempo de trabajo, pero no es considerado como tiempo de trabajo efectivo, es decir, no entra a contar a efectos de jornada ordinaria de trabajo, ni para horas extras, ni para todas esas cosas, ¿vale? Pero tampoco es tiempo de descanso, ¿de acuerdo? Piensa que, por ejemplo, la directiva, la 2002-15-CE, que es la directiva, es la norma básica de donde emana todas estas cosas, es una normativa que ya es del año 2002, que no nos debemos de olvidar, que ya es del año 2002 y seguimos sin conocerla a fondo, en un principio deja el tiempo de disponibilidad como fuera del tiempo de trabajo, a expensas de las legislaciones de cada estado. Por ejemplo, en la legislación de España, en la legislación laboral española, sí se considera tiempo de trabajo, pero no con la misma categoría que el tiempo de trabajo efectivo. Y la disponibilidad, pues bueno, no computa como pausa, ¿vale? Eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. A efectos de registrar, por ejemplo, una comida en ruta o registrar un tiempo en el que estamos a expensas de recibir órdenes con el símbolo de la disponibilidad del cuadradito, tenemos que tener claro que ese tiempo registrado de esa manera no es tiempo de pausa. Únicamente se podrá tomar como tiempo de pausa esa disponibilidad si participamos en una conducción en equipo, ¿vale? 45 minutos de la disponibilidad de ese segundo conductor que va sentado al lado del primero, sí podrán ser considerados una pausa válida, pero nada más, solo en ese caso.
Pero para el efecto que hablamos, que normalmente que lenguaje común de las redes sociales, 10 horas de conducción, 9 horas de conducción, 11 horas de conducción, pero 15 de disponibilidad. Y mucha gente que dice que claro, que eso son horas extras, que es esto, que ya sabes, lo de siempre, que el estatuto de los trabajadores dice que 40, que luego también hay que aclarar que la actividad de conductor está registrada como una actividad especial, de un horario determinado, de unas horas extras al año, etc., etc. Entonces, todo eso genera confusión por lo que hablamos, porque mucha gente pues o se mal informa o se forma o lo interpreta como. Entonces, es que a esa gente que dice, oye, es que esto son horas que yo estoy aquí, que me las tendría que pagar, a esa gente, ¿qué le decimos?
Es que no es así tampoco. No es, en realidad no es así. A ti lo que te tienen que pagar es el trabajo que realizas. Obviamente todos vamos a estar contratados como máximo por 40 horas semanales, que es
Sí.
lo que establece el Estatuto de los Trabajadores. Pero ojo, que esas 40 horas semanales son una media en cómputo anual. ¿De acuerdo? O sea, la media de las semanas tiene que dar 40 horas como máximo. O, por ejemplo, llegar a una jornada ordinaria máxima anual que puede estar en 1.800, 1.826 horas, en fin, lo que nos marque el convenio que sea aplicable a cada uno de nosotros. Eso no implica que si una semana yo hago 60 horas de trabajo efectivo que puedo hacerlos, eso no quiere decir que yo ya tenga directamente horas extras, que aún no las tengo, ¿eh? Y puedes decirme, coño, pero te pasaste 20 horas sobre el trabajo máximo efectivo de las 40 horas semanales, sí, pero ahora vamos a compensar el resto de semanas. Entonces, sobre todo hay que estar a lo que marca cada convenio, ¿vale? Que es lo que es la base. Ahí es donde va a estar estipulado, sobre todo, qué es lo que se considera tiempo de presencia, ¿vale? Los casos que pueden ser los más concisos que puedan ser considerados como tiempo de presencia. A lo mejor el convenio nos marca también si una pausa en una jornada ordinaria de trabajo de más de 6 horas en un turno de trabajo, si esa pausa será considerada o no como tiempo de trabajo efectivo, etcétera, etcétera. Entonces, darle una solución general para todos no es fácil porque las diferencias entre los convenios son a veces muy abultadas, pero lo que sí está claro es que el hecho de que desde el inicio de la jornada hasta el inicio del descanso diario, que puedan pasar 15 horas y que eso son 15 horas de trabajo, de eso no es así, ¿de acuerdo? Eso va en función del trabajo que hayas realizado y del tiempo que hayas estado de presencia. Que una cosa importante también, ¿eh? Que saltó hace poquito a los medios y que además, en mi opinión, abre un melón muy importante, que es la sentencia del Tribunal Supremo pasada que reconoce el tiempo de acompañamiento de un vehículo transportado en un ferry o en un transbordador como tiempo de presencia, independientemente de que se tenga acceso a camarote. Y eso es muy importante, ¿eh? De cara a los conductores, es una sentencia que abre un campo muy interesante, ¿eh? Sobre todo de interpretación de otros posibles tiempos de presencia.
Sí, porque
Claro,
uno
que
puede
puedan.
viajar en un ferry y se produce un incendio, se produce un percance y yo no, yo estoy en mi cama, yo estoy durmiendo, que mueva otro camión. Eso no es así, ¿eh? Eso no es
No es
así.
así. Claro que no es así. Y sobre todo, una de las cosas en las que basa, uno de los fundamentos que basa muy acertadamente, en mi opinión, el tribunal, es que no dispones de tu tiempo. Simplemente estás encerrado en un ferry. Te guste o no, estás encerrado. Pero claro, hay que tener ahora en cuenta la comparativa que se puede llegar a hacer sobre aquellos otros que pasan su descanso semanal, a lo mejor un descanso semanal reducido, que lo pasan en un área de servicio en la cabina del camión. Porque si un señor que pasa un descanso diario o un descanso semanal en un camarote de un barco, si está a esa persona, se le considera ese tiempo de presencia, entonces al que está tirado en un área de servicio durmiendo en la cabina, ese cómo se lo consideramos.
Ahí.
Que abre un melón importante esto.
Bueno, eso porque lleva un debate
Debate
que
importante.
sabemos que la sentencia sienta jurisprudencia.
Sí, sobre todo el
Sobre todo
Supremo
esos
sienta
son
jurisprudencia. O
de
sea que.
tribunales como el Tribunal Supremo, que son
Claro,
definitivos, o
claro.
el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, o etc. O sea
Yo
que
creo que este tema acabará seguramente en Europa, muy posiblemente.
sí,
Aparte
a
de
ver.
que posiblemente pueda cambiar con alguna modificación a efectos legales en el ámbito español, porque no podemos olvidar que esta sentencia, de hecho, la base de esta sentencia es que en la legislación española hay una situación que es más favorable al conductor, ya que en el segundo acuerdo general se cita textualmente que el acompañamiento de un vehículo en un ferry podrá ser considerado tiempo de presencia cuando no sea descanso. Y ahora es, ¿qué es descanso? Pues lo acabo de decir el Tribunal Supremo, dice, ese tiempo va a ser de presencia, independientemente de que a efectos de la reglamentación de tiempos de conducción y descanso sea registrado como un descanso. Es tiempo de presencia. Pues no podemos olvidar que la presencia técnicamente no es lo mismo que la disponibilidad ni que el descanso, es otra cosa. Es un ente extraño que tenemos en en este país, como otras muchas cosas, y que se puede interpretar tanto en un sentido como en otro, ¿eh? Pero bueno, es muy interesante, es un debate que se abre, es súper interesante a mi forma de verlo.
Antes de que se me pase, te voy a hacer una pregunta que vi el otro día en, bueno, ya sabes que ahora TikTok está como está, ¿no? Pues había un debate entre dos personas y uno decía que él conducía 4 días seguidos, 10 horas y hacía sus 40 horas y que eso era legal. Y la otra persona le decía que no. Que hacía, él hacía 4 días seguidos, 10 horas, hacía sus 40 horas y se iba a su casita.
10 horas de conducción.
Sí, todo, 4 días a la semana seguidos, hacía todos los días 10 horas. Que como él hacía 40 horas, acababa su
Que se
semana y que
acababa.
eso era legal. Y a mí me queda la duda. Digo, joder, acabamos de
A
descubrir
ver.
que se puede conducir. Es más.
Cuatro días seguidos de 10 horas se podría llegar a conducir si es, por ejemplo, 2 días de una semana y 2 de otra, es decir, sábado, domingo,
No, no,
lunes
no,
y
no, no,
martes.
no, no, no. Él
Así
salía
se
de casa,
podría
por
hacer.
ejemplo, el domingo. ¿No? O lunes. Y
Y
arrancaba,
hacía
pues yo
10,
qué sé,
10, 10, 10 y
10,
fuera.
10, 10, 10, hacía sus 40
Pues
horas,
vale.
por la razón de su trabajo, acababa en su casita y hasta la semana siguiente. Y que eso era legal.
Bueno, pues en mi humilde opinión y de lo que yo entiendo de la reglamentación europea, que creo que es, por lo menos soy un alumno avanzado, eso no está bien. Desde luego, nosotros ya sabemos que la conducción diaria solo se puede ampliar hasta un máximo de 10 horas 2 veces por semana, no entre descansos semanales, ¿eh? Sino por semana, es decir, desde las 00 horas de un lunes hasta las 24 del domingo, solo puede haber 2 periodos diarios de conducción que superen las 9 horas hasta un máximo de 10. ¿Que pueden ser seguidos esos 2 días? Sí, pero son dos, no son
El
cuatro.
debate lo tenía con otra persona que le decía lo que tú. Entonces él, no, 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 que el equivocado estás tú, ya sabes. Bueno, lo que pasa.
Bueno, ya.
Otro tema. Las personas que hacen 24 y 45. 24 y 45. Pero, 45, 24, 45 el camión parado. Ahora resulta que la empresa la recoge, el camión quita la tarjeta, cuenta como descanso, le traslada en una furgoneta a su domicilio, cuando pasan las 45 horas, con el consiguiente regreso en el vehículo de empresa, se vuelve a subir en el camión y él tiene 24, 45 o 46, 47, tiene que recuperar algo por lo que sea y tal. El tiempo ese en que el señor se baja del camión y se va a su casa y el tiempo en el que desde su casa vuelve al camión, ¿es trabajo o no es trabajo?
A ver, es que eso es de primero de
Ya,
reglamento,
pero hay quien lo hace, ¿eh? Ya lo sé,
como
pero hay quien lo
diría yo.
hace. Yo
Ya, pero
te
hay que
planteo
dejar
cosas
claro,
que veo.
sí, hay que dejar claro que el tiempo que se utiliza en ir o en venir desde un vehículo que lleva incorporado tacógrafo, si no está ese vehículo ni en el domicilio del conductor ni en la sede de la empresa, esos traslados nunca pueden ser descanso. Jamás. ¿Por qué? Porque siempre estás a disposición de tu empleador
Ni aunque
todavía.
vaya en un limusín, en una limusín
Ni
con
aunque
cama.
vaya en un. Solo podría ser considerado descanso si va en, por ejemplo, en un tren con litera. Entonces sí. Entonces sí que tiene acceso a litera. Entonces eso sí se podría considerar descanso. Pero nada más. Nunca se puede hacer un descanso en un vehículo en movimiento. Y cuando se habla de vehículo en movimiento, es cualquier clase de vehículo en movimiento. A no ser que tengas acceso a litera, obviamente. Entonces sí, sería la única cuestión. Después hay otra, ya al hilo de lo que estás diciendo, y que yo recalco desde el año 2019, lo llevo recalcando porque es algo que la gente no es consciente, es que hasta ahora, pues por ejemplo, nos quedábamos sin horas, pues por ponerte un ejemplo, en Lugo, y nos veníamos hasta Coruña. ¿Vale? Dejábamos el camión en Lugo, venía un compañero con un coche, ese compañero cogía el camión y nosotros en el coche nos íbamos para Coruña. Y al día siguiente o el lunes, pues arrancábamos desde Coruña y Santas Pascuas. Aquí no se enteró nadie porque habíamos cerrado en España-Galicia y habíamos arrancado en España-Galicia el lunes nuevamente. Y es algo que yo llevo repitiendo porque los vehículos graban la posición exacta donde se encuentra el vehículo y donde se retira la tarjeta. Entonces es muy fácil hoy en día descubrir si una persona retiró su tarjeta en Lugo y al día siguiente o al cabo de los 2 días la inserta en Coruña. Entonces, hay que registrar ese tiempo, o sea, ese traslado, obligatoriamente. Entonces, hoy en día salta a la vista ya. Tanto eso como los movimientos sin tarjeta, como 50.000 otras cosas que antes, pues podíamos decir, bueno, pues fueron en la sede de la empresa, pero es que a lo mejor tú vas a ver dónde se retiró la tarjeta y se movió sin tarjeta ese vehículo y no te da la sede de la empresa. Igual te da otra localización distinta que hay que explicar. A ver por qué. El año pasado yo ya propuse a las asociaciones con las que colaboro habitualmente aquí en Pontevedra y en Coruña que le comunicaran a sus asociados que se estaban metiendo mucho las autoridades y se estaban denunciando todos los movimientos que había sin tarjeta insertada en los tacógrafos. Se denunciaban, la propia autoridad inspectora lo que hacía era un requerimiento previo antes de iniciar un proceso sancionador, para preguntar, a ver, por qué se habían efectuado esos movimientos sin tarjeta, si había alguna razón que pueda haberla, se pudo haber movido el vehículo pues porque estaba en un taller, o porque efectivamente fue en la sede de la empresa, ¿vale? O porque el conductor pues no le funcionaba la tarjeta y tiene los tickets impresos, en fin, que pueden haber una serie de eximentes, ¿vale? Pero es que en la mayoría de las veces esos movimientos sin tarjeta daban de muelle a muelle en empresas de cargas y descargas, bastante alejados en muchos casos de la sede de la empresa, incluso en alguno de los casos en un país extranjero. Entonces, a ver cómo puedes justificar tú que tu vehículo de una empresa de Coruña se mueve sin tarjeta en el puerto de Rotterdam, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas que antes no les prestábamos atención, e incluso las propias autoridades no le prestaban la debida atención, ahora sí que se le están prestando, seguramente porque hace falta más dinero que antes, posiblemente. Y entonces hay que ir rebuscando por donde se pueda. Otra cosa importante también, y que es algo que la gente se tiene que meter en la cabeza, es que Inspección de Trabajo se va a poner en serio con estas cosas. Inspección de Trabajo no tiene nada que ver con transportes. Inspección de Trabajo nos puede pedir los registros laborales de una persona de más de un año, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es una cosa a tener en cuenta, ¿eh? De ir poniéndonos las pilas. Independientemente de lo que decías antes, de que a partir del 1 de enero del año que viene, de 2025, ya en carretera, transportes, efectos de transportes, nos van a inspeccionar el día en curso y los 56 días anteriores. Vale. Pero independientemente de esto, yo creo que poco a poco vamos a ir entrando en el largo, ¿eh? Julio.
Ya
A
que
los
te
pocos,
tengo,
pero vamos.
sí, a fuerza, a
Sí, a la
fuerza.
fuerza, como siempre. Aquí siempre es a patadas en el bolsillo.
Ahí.
Si no, no funciona.
Si no nos toca el bolsillo, no aprendemos.
No, no aprendemos.
Ya que estás aquí, quiero aprovechar, desmitifícame o aclárame la famosa regla del minuto que sigue circulando por ahí.
Bueno, eso es
Eso
tremendo. Y
de que parece
seguimos
que
a
ser que en
vuelta,
un
¿eh?
minuto se puede hacer.
Bueno, se puede hacer de todo, ¿vale? Y es legal.
Y
Y
es
lo
legal.
primero que te
Y en un
dicen, sí,
minuto
cuando
es
la gente.
legal, yo lo
Sí,
hago,
sí,
me han
sí, sí,
parado y nunca
sí.
me han multado.
A ver, efectivamente tú ahí no manipulas el tacógrafo, pues no le haces nada. Simplemente te está sirviendo de una característica técnica. La regla del minuto no nos podemos olvidar que es
Pero
una
hay un
característica.
movimiento, pero hay un
Sí,
movimiento dentro.
sí. Es que la gente le
Ojo,
llama regla
ojo.
del minuto a mover el vehículo mientras estás registrando pausa o descanso. Y la regla del minuto en realidad es la característica técnica que tienen los tacógrafos para registrar la actividad que más dure en un minuto cualquiera, sea cual sea. Puede ser conducción, puede ser otros trabajos de disponibilidad o pausa. La que más dure. ¿De acuerdo? Esto se inventó sobre todo para que no se acumularan excesos de conducción en aquellos servicios que están sometidos a paradas continuas, a atascos. Piensa que esto lo evolucionaron los repartidores de Coca-Cola de Estocolmo, en colaboración con Scania y con la firma Stoneridge. Pues, ¿qué pasa? Que claro, no contaban con los cerebritos españoles que estamos acostumbrados a darle la vuelta a todo, lo que decías tú antes de la picaresca, ¿vale? El Lazarillo de Tormes, Julio, nos retrató, pero tal cual somos y seguimos siendo, y vamos a seguir siendo. Entonces, aquí hay que darle la vuelta a todo. Claro, si yo permanezco en un minuto cualquiera, más de medio minuto en pausa y me muevo un poco y ese movimiento no llega a una duración superior a la del descanso, esa actividad de descanso, o, perdón, de conducción no aparece, queda todo registrado como descanso. Pero una cosa importante que hay que tener en cuenta, que aunque el tacógrafo no registre esa actividad como tal, el movimiento sí que lo registra. Registra absolutamente todos los movimientos,
Desde que la
segundo
rueda
a
se mueve
segundo.
metro y medio.
Efectivamente, justo desde que empieza a moverse, ahí la va. Y eso queda todo registrado. Es decir, si no lo quieren ver, es porque no quieren. Ahora que no se pueda ver. Y hoy en día hay herramientas que te dan la señal, pero vamos, al momento ya, ¿eh? Si algo se movió sin
Y consecuentemente se sanciona, ¿no?
y consecuentemente se sanciona. A ver, lo mejor que nos puede pasar en un caso de estos es que se nos sancione por mala utilización del selector de actividad del tacógrafo. Eso es lo mejor que nos puede suceder.
¿Y qué
¿Vale?
pasa si, desgraciadamente, yo conozco un caso, en ese minuto o en ese movimiento sin tarjeta, que de entrar al muelle, que nada, que como no tengo fácil nada, un pase, son 40 segundos a cular, estoy en una calle, hago una maniobra, entro en nada, ocurre un accidente y hay heridos, como yo desgraciadamente presentí en un tipo de maniobra. En un polígono un poco especial, que había que entrar en esquina, y cuando el hombre estaba maniobrando atrás, pasó un señor con un R5 y se le metió debajo. Y resultó herido y apareció la Guardia Civil. Y ¿qué pasa en esos casos? La responsabilidad,
La
porque
responsabilidad,
estamos hablando de un conductor asalariado, ¿eh? No estamos hablando de
justo,
un conductor.
de un conductor
Al
asalariado,
que, por
pero no
cierto,
podemos.
le arruinaron la vida.
Le arruinaron la vida, claro, es que se la arruinó él solo, permíteme
Bueno, sí, se la
que
arruinó.
se la arruinó él solo, porque es que hay muchas veces nos exponemos a unos resultados que son muy, muy lesivos, ya no solo para nosotros personalmente, sino para toda
En
nuestra
este
familia, ¿eh?
caso vamos
Vamos
a
allá.
aclarar que además de sin tarjeta llevaba el famoso imán, pero bueno.
Ah, bien, o sea, tenía un completo,
Tenía un
como digo
completo,
yo.
sí.
Yo conozco un caso parecido a este y con el resultado de un fallecido, ¿eh? Aculando contra el muelle con un aplastamiento atrás y se estaba utilizando el vehículo con un imán. Vale. Cuestión que, bueno, son cosas independientes, pero que una conlleva a la otra, sobre todo a la hora de iniciar una investigación penal por parte del juzgado que se haga a cargo de esas diligencias. Porque no es lo mismo un accidente que ya cuando ves que una persona ya está y ya emplea medios para manipular un aparato de control, entonces ya dices, este señor pues tiene indicios de haber cometido una acción criminal, por lo tanto se le va a investigar como tal. Y cuando entramos en código penal, yo no tengo por qué descubrirle nada a nadie, pero ya sabemos cuáles son las consecuencias de una actividad penal, ¿vale? De que nos declaren criminalmente responsables. Eso es algo que
Bueno,
ya todos deberíamos de saberlo y de tenerlo en cuenta.
mientras no pasa nada, todo va muy bien, vamos
Eso
pasando, vamos tirando, pero o un accidente de carretera, o siempre que intervenga un atestado, cuando intervenga un atestado o tal, ya gestión tenemos un problema.
Sí, pero eso sucede ya sin ni siquiera ni con una manipulación del tacógrafo, simplemente que tengamos un accidente grave con un exceso de horas bisemanales, por ejemplo, horas semanales o cualquier cosa de esas, se nos puede complicar la vida de mala manera, de
Por
muy
eso
mala manera.
la importancia de cumplirlo y de que, bueno, pues oye, muchas veces a más de uno y a ti a lo mejor también te ha tocado, te tienes que quedar a 100 kilómetros de casa, pues nada, pues
Sí,
vamos a
pero
hacer,
es
tienes que
justo.
hacerla 9 horas o las que te toquen y bueno, pues nada, mañana es otro día, ¿no?
Y
Tómaselo con
después,
calma.
Julio, hay gente que, bueno, un día te tienes que exceder, pues un día te excedes, no pasa nada. A todos nos sucedió más de una vez, que un día hay que excederse porque hay que cumplir con el cliente que necesita la mercancía, en fin, lo que sea, cualquier cosa. Pero es que hay gente que lo lleva esto como norma. Y hay gente que ya, dentro de las propias condiciones que le ofrecen a sus conductores, es ya ir a las 99 horas bisemanales. Y se lo dicen así. Dice, esto es lo que no puede ser bajo ningún concepto. Que todas las semanas, todas por norma, te estés excediendo hasta un límite que a la empresa le resulta beneficioso porque va a pagar muy poco dinero en caso de que la sorprendan. ¿Vale? Porque es una infracción leve por conducción bisemanal. Bueno, aquí en España pues son 100 euros, la van a pagar rápido, se quedan 70. Pero ¿y la responsabilidad penal? Porque ahí estamos hablando solo de la responsabilidad administrativa, pero es que hay posibles otras responsabilidades en caso de que haya un siniestro. Entonces, esas son las cosas que te decía yo que me gusta explicar en los cursos, que me gusta enseñar, sobre todo mostrar las consecuencias con sentencias reales, con casos reales, y generalmente se suele crear un silencio sepulcral. ¿Sabes? Aquellos que yo voy, yo hago, yo tal, cuando ven las cosas así delante, y siempre les digo, esto siempre le sucede a otro, hasta que te sucede a ti. Pero
Ahí.
siempre le sucede a otros. Pero está sucediendo. Entonces, si estás en la ruleta, te puede suceder a ti. Que nadie lo quiere, obviamente. Pero bueno.
No, no, nadie queremos que a nadie le suceda nada y por lo menos
Listo.
que
Pero por lo menos
si
ser
pasa algo que solo
sabedores.
sean hierros.
Exactamente, justo. Que solo sean hierros. Que hay más a la venta.
Pero es que ya sabes lo que hablábamos antes de la picaresca. Aquí, bueno, me pararon, no me multaron, le digo a fulano, pues a mí me paró lo mismo, pero me pararon, no me multaron. A mí una vez un Guardia Civil de Tráfico especialista, Guardia Civil de especialista en transportes. En una conversación, bueno, me estaba haciendo, vamos a contar el caso, estaba me haciendo una conversación del tacógrafo de un frío que pelaba. Y entonces estábamos en la cabina y estábamos precisamente fumando los dos y tal, ¿no? Y así hablando y tal, me dijo, mira, a nosotros lo que nos llama la atención es el que lo tiene todo perfecto. El que le
Oye,
metéis
qué
aquí la
raro.
tarjeta y lo tiene todo perfecto, aquí algo raro hay. Porque siempre hay una picada de velocidad, un despiste, porque no siempre vas mirando la velocidad, porque un día te puedes pasar un minuto, un día te has
Efectivamente.
pasado 5 minutos, otro día a lo mejor lo tienes perfecto, tienes 3 días perfectos, al día siguiente te pasaste 15. Bueno, son cosas propias del trabajo. Pero el que lo tiene todo perfecto, aquí algo raro
Malo,
hay. Vamos
aquí huele a chamusquín.
a investigar a fondo. Y es así, ¿no?
Sí, desde luego me le llamaría la atención una persona que
Porque
lo haga
somos
todo.
humanos, no, no, no va un
Todos somos
robot ahí
humanos.
sentado que se para ahí.
Efectivamente. Bueno, tú piensas que, por ejemplo, hay trabajos que son, pues,
Sí,
viajes que
bueno.
son regulares y que tal, que bueno, que más o menos todos los días es lo mismo, los mismos horarios y tal. Pero lo que dices tú, siempre hay alguna picadita, siempre hay un día que no encontraste el aparcamiento y en vez de hacer 4 horas y 28, pues hiciste 4 horas y 32. En fin. Siempre puede
O un
haber
día que
alguna
vas
cosa.
apurado y a lo mejor creíste que hiciste 45 minutos y hiciste 44.
Efectivamente,
Por ejemplo.
justo. Ese tipo de cuestiones que nadie está, o sea, todos estamos sometidos a esas cosas, ¿vale? O que un día pues no iniciaste bien la jornada, porque no es la primera vez que vas a cerrar jornada y España cuando das Andalucía o en cualquier otra
Sí,
comunidad
te
autónoma
equivocaste y
dice,
resulta.
bueno, ya la armé. Bueno, pues vale, todo ese tipo de cuestiones nos suceden a todos algún día. Ahora, aquel que es la conducción es exacta 4 horas y 30. Para 45 minutos, otras 4 horas y 30
La
para un
velocidad es
día,
perfecta
otro, la
siempre.
velocidad, todo y tal. Dice, claro, yo, qué bien lo hace este hombre. Vamos a ver, efectivamente, vamos a verlo bien, cómo es capaz de hacerlo también este
Ay,
hombre.
ay.
Y hay casos, ¿eh? Hay casos
Sí,
ahí, claro.
no, ay, ay. Bueno.
Mira, por mis manos, la verdad, pasan bastantes registros de muchos conductores de muchas empresas. Porque, pues, por revisar, pues, sobre todo por cuestiones de denuncias en carretera, ¿no? De proceso sancionador. Entonces, le reviso las cosas. Y hay veces que ves ciertos registros que llaman la atención, ¿eh? Tanto por lo bueno como por lo malo, ¿eh? O sea, hay que llamar la atención por lo que estás diciendo y dices, qué perfección tan perfecta, ¿sabes? ¿Qué dices tú? Uy.
Sí,
Pero bueno, puede ser, a ver.
porque hay
Puede
que
ser,
decir
pero
también, para
claro.
quien no conoce a Marcos Veiga, que Marcos Veiga también es un alma generosa que recurre a sanciones. Cuando los que le conocemos o los que estamos, bueno, en su círculo más o menos de, yo me considero su amigo, que le llegan, y algunas las hemos publicado, algunas nos has permitido publicarlas en Diario de Transporte, también tienes esa otra faceta generosa de, ay, es que mira que tengo. Bueno, pues Marcos va, revisa, mira, lo analiza, punto, 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 y recurre a la sanción.
Claro, y
Eso.
si hay opción a recurrirlo, se recurre. Que muchas veces las denuncias están mal formuladas, ¿eh? O no hay base para ellas. Y si cuela, coló, que eso es triste también, ¿eh? Eso es muy triste, Julio, que la
Sí.
administración juegue con nosotros y con nuestro dinero de esa manera.
Sí, porque no es fácil ganarlo.
No, es fácil ganarlo. Entonces, ellos saben quién gana mucho y saben quién tiene mucho dinero y a por ellos no van. Que sea por quien tiene dinero, hombre.
Pero esa es una faceta que, bueno, también quiero
Eso ya
resaltar
está, pues, eso
de
está fuera de nuestro
compañerismo
alcance.
y de la buena persona que eres, y no es peloteo, sabemos, los que te conocemos sabemos quién es Marcos.
Bueno.
Fíjate, hemos empezado a hablar y parece que no, y ya llevamos un buen rato. No quiero alargarte, no quiero explotarte mucho, porque sé que siempre que te llamamos, o siempre que puedes, estás aquí dispuesto, pero como hacía tiempo que no nos encontrábamos. A pesar de que ya seguimos acumulando más pelo blanco los dos. ¿Algo más
Bastante.
que quieras resaltar para finalizar?
Nada, que la gente, sobre todo de lo que hablábamos de la formación, que la gente,
De la importancia de
sobre
la
todo
formación.
la importancia, sí, porque muchas veces cuando nos encontramos mal, si queremos ir al médico, queremos ir a un abogado, buscamos el mejor médico o el mejor abogado. En cambio, muchas veces dejamos en la faceta de la formación pues al lugar más cercano, al más barato, al que nos lo haga en un horario más cómodo para nosotros. Y muchas veces no es la mejor forma de emplear ese tiempo obligatorio de formación. Entonces, buscar también los centros, porque en este país hay una cantidad de profesionales de primer orden, pero de primer orden, ¿eh? Y os lo digo sinceramente porque estoy en contacto con muchos formadores de toda España y la verdad hay un nivel impresionante, cosa que no había hace unos cuantos años, pero ahora sí lo hay. Entonces, buscad esos centros, buscad a esos formadores y veréis cómo aprendéis a que la formación es muy importante y no vais a echar de menos esas 35 horas como perdidas, ni mucho menos. Y sobre todo, aprended a cumplir. Aprended a cumplir.
Muy bien, Marcos. Pues darte las gracias una vez más por tu amabilidad, por tu disponibilidad. Sabemos que tienes una agenda poco apretada, porque también conduces, también trabajas y te ganas la vida conduciendo un camión. Aparte de todo, tienes tiempo para todo.
Se
Eres
busca, Julio.
y si no lo buscas,
Se
porque
busca.
eres así. Pues nada, Marcos Veiga Bautista, don Marcos, cuídese usted mucho, que nos tenemos que seguir viendo y tenemos que seguir hablando, y tenemos que seguir aprendiendo de ti como aprendemos cada vez
Se
que nos
aprende de todo el
encontramos.
mundo, Julio. Te lo dije en una
Y
ocasión, hasta de la persona que menos te lo esperabas, de ese también se aprende.
de los maestros de maestros como tú también.
Muchas gracias, Julio.
Muchas gracias, Marcos. Un
A
abrazo.
vosotros, un abrazo. Venga.
Hasta aquí el podcast.